7:04 de la tarde de este miércoles 29 de mayo del 2013. Saludos, amigo y amiga oyente de Radiópolis. De nuevo, y tras una semana más, damos comienzo a una nueva edición de Más Escuela Pública. Hoy será la 21ª del tercer año desde que hacemos el programa frente a los micrófonos del Estudio 1 de la emisora comunitaria de los sevillanos y sevillanas, de los colectivos sin voz a los que ayudamos aquí a expresarse. Para todos ellos y para ti hacemos eso que tanto nos gusta, que no es otra cosa que radio en esta tarde, como te decía, del 29 de mayo, cuando la Sevilla primaveral se expresa tímidamente entre soles y fríos de mayo, al remanso de las aguas de este Guadalquivir, que espectador de silente de siglos de historia aguarda a que todo pase, lleno de palistas entrenándose para la competición que habrá este fin de semana, porque todo acaba pasando. Nos sentamos en el estudio 1 frente a los micrófonos de Radiópolis a hacer radio para ti, Gabriela Galveaza. Buenas tardes, Gabriela. Y al frente, al otro lado del cristal, con la dirección técnica, Samuel Luque, y con inmensa satisfacción de oficial de alquimista de la comunicación, este que te habla, Víctor González. Así que arrancamos el programa de hoy. No olvidamos la mención de las emisoras amigas que por todo el país reponen la edición de este programa. Emisoras como Tastas y Rati Librea, de la que sabemos continúa con serias dificultades, como Artegales Radio, como Radio Severa, como Radio Vallecas, Radio Cuac FM, Radio Aula, Radio Iris 7, Radio Lila y FM Radio, que reciben desde Sevilla el abrazo comunitario y radiofónico de Radiópolis y demás escuela pública, ellos y todos sus oyentes. Y como siempre, nuestra gratitud a Confedampa, esa confederación andaluza de federaciones de asociaciones de padres y madres de alumnos, gracias a la cual este programa sale a las ondas cada miércoles para ti. La semana pasada te prometí un repaso más exhaustivo de la gestión de Zoido, cumplido ya los primeros años, dos concretamente, de su infausta llegada al poder del consistorio sevillano. Profundicemos pues. Recordarás que hablábamos en esta semana anterior de que desde en los 12 primeros meses se caracterizó su mandato, su primer año de gobierno de la derecha, como el de las tres R's, es decir, la R de los recortes, la de los retrocesos y la del revanchismo. Y que hoy por hoy, pasada una semana del ecuador del mandato corporativo, estamos ya en condiciones de constatar el monumental fraude político y electoral cometido por el PP, y en especial el que el señor Zoido ha llevado a cabo con todos los sevillanos. O cómo calificar, si no, estos dos años de mentiras y de engaños masivos. Pues vamos a desentrañarlo ahora para ti con un breve repaso por los mantras y los eslogan más repetidos por Zoido en la oposición y durante la campaña, y que reportaron el respaldo de miles de vecinos en las urnas, confiados en las bondades de su proyecto, y que a fin de cuentas le oparon en la alcaldía. Ello nos permitirá conocer con más detalle este gran fiasco al que nos referimos. Del autoproclamado alcalde del empleo hemos pasado al del paro, pues Sevilla cuenta en estos momentos con 13.000 desempleados más que cuando Zoido empezó a ejercer como alcalde. Primer mito derribado, que no es poco. Del alcalde que iba a bajar los impuestos a los sevillanos no queda tampoco nada, pues en estos dos años se ha aplicado un aumento desproporcionado de la presión fiscal que solo ha servido para asfixiar más, si cabe, a los ciudadanos. Tampoco ha sido Zoido el alcalde de la vivienda, y es que no solo no hemos visto ninguna de las 1.000 viviendas de protección oficial que iba a construir el año, sino que ha paralizado por completo la actividad en Visesa, actualmente en proceso de desmantelamiento, y se ha mostrado inservible ante el drama de los desahucios. Del alcalde del diálogo y del consenso, pues hemos devenido en el de la imposición y en el de la unilateralidad por bandera. Llevamos dos años de rodillo en los plenos, de rechazo a cualquier propuesta procedente de la oposición, de ninguneo constante a los agentes sociales, económicos, etc. We don't need no edge. Por otro lado, del autotitulado alcalde de la luz y los taquígrafos se ha convertido en el de la opacidad. Y no lo decimos nosotros desde aquí, desde Más Escuela Pública, sino la propia organización Transparencia Internacional, que en su último informe advertía de la profunda regresión producida por Zoido en esta materia, habiendo pasado el ayuntamiento de ser el séptimo más transparente en el ranking de 110 municipios españoles con el anterior gobierno, a despeñarse hasta el puesto número 80 de la clasificación. La austeridad prometida también brilla por su ausencia, dado que Zoido solía decir en campaña que sus concejales llegarían comidos y viajados al consistorio y que no habría ninguna salida al exterior de la que no se informase previamente. Pero durante su mandato se han multiplicado los desplazamientos de sus ediles y de él mismo por la geografía española y por el extranjero, sin que se haya dado cuenta a nadie de los motivos, ni del gasto, ni de los frutos de tales escapadas. Otro de los compromisos estrellas del señor Zoido fue su apuesta por los funcionarios del ayuntamiento. Pero quien tanto pregonó el fin del enchufismo si salía elegido alcalde, ha colocado a docenas de militantes y allegados al PP en los talleres socioculturales de distrito y ha superado ya el número de cargos de confianza que tenía contratados el gobierno local anterior. Cargos que, por cierto, nos cuestan una millonada a todos los sevillanos y superan un monto de incompetencia municipal que no se conocía en el ayuntamiento sevillano. Dicen que los papeles dan vueltas y más vueltas sin que nadie los despache. Además, el alcalde que iba a defender el deporte de base en Sevilla ha sido, sin embargo, quien está promoviendo su privatización con el objeto de hacer negocio a costa de los programas y del uso de las instalaciones deportivas municipales. La semana próxima invitaremos a los representantes de la plataforma de juntas rectoras de entidades deportivas sin ánimo de lucro, que tienen mucho que decir respecto de cómo el ayuntamiento está desmantelando el deporte de base y su trabajo de más de 30 años. Tampoco se ha acometido la descentralización anunciada en los distritos. Muy al contrario, asistimos a un abandono de los barrios por parte del PP y a un preocupante deterioro democrático en el funcionamiento de las juntas municipales. Pero si hay un mito que describe a la perfección la falsedad que encierra todo el discurso del alcalde, ese es, sin duda, el de que iba a dedicarse las 24 horas al día a los problemas de los sevillanos. Como muchos, Zoido ha sido un buen concejal de fiestas mayores, porque saraos, festejos y actos sociales no se ha perdido casi ninguno, pero para lo demás ni está ni se le espera. Por más que lo niegue, sus aspiraciones políticas ya no tienen que ver con Sevilla, y eso se nota tanto en su agenda como en el día a día, donde cada vez resulta más evidente y escandaloso la ausencia de un alcalde a quien solo le interesa la ciudad para confrontar con la Junta de Andalucía, y que con la que está cayendo sigue completamente de perfil, cuando no de espaldas, o lo que es peor, desaparecido. Entretanto, Rajoy, desvía la atención de la llegada de los de la Troika a España, queriendo vendernos que vienen a revisar la ley antidesahucios de la Junta de Andalucía. Nada que ver con la realidad. La Troika viene a fiscalizar las cuentas del Estado, a constatar que con la austeridad no hay economía capaz de crecer ni de generar empleo, y a informar en Alemania que del dinero mandado a los bancos no les llega ni un solo euro a las empresas y por ende a los ciudadanos. Parece que un nuevo rescate bancario empieza a tomar cuerpo poco a poco, que admiten los de la Troika, me refiero, que las cifras del déficit prometidas por el gobierno de Mariano Rajoy Grey no son ni posibles, ni creíbles, ni reales, y que así las cosas hay que ampliar ese margen para no hacer el ridículo. Parece también que el paro juvenil escandaloso que vivimos les ha sobrecogido y comienzan a esbozar medidas para combatirlo, tímidas, pacatas y vendidas como un gran éxito, que habla de colocar a 5.000 de nuestros jóvenes el año próximo en Alemania. Harían falta más de 150 años para superar el paro juvenil a este ritmo. En Madrid son más listos. La comunidad autónoma dispone que los parados que cobran prestación trabajen para los ayuntamientos 8 horas al día. El parado se come su prestación y la comunidad le complementa con 500 euros, y así de barato le sale cubrir los puestos de trabajo destruidos con eres masivos hace unos cuantos días, hace unos cuantos meses, desde los tiempos en los que la nueva reforma laboral se pone a funcionar. No hay ni un sitio donde lo hagan bien, es curioso. Vamos a pedirle a ellos, que tomen nota de lo que les hubiera dicho nuestro abuelo, el abuelo de ese Mustaquí que nos murió la semana pasada.
Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux quatre vents. Avec mes yeux tout délavés, qui me donnent l'air de rêver, moi qui ne rêve plus souvent. Avec mes mains de maraudeurs, de musiciens et de rôdeurs, qui ont pillé tant de jardins. Avec ma bouche qui a bu, qui a embrassé, mordu, sans jamais assouvir sa faim. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, de voleur et de vagabond. Avec ma peau qui s'est frottée au soleil de tous les étés et tous ceux qui portaient jupons. Avec mon cœur qui a su faire souffrir autant qu'il a souffert sans pour cela faire d'histoire. Avec mon âme.
Lo siguiente que sigue en el Más Escuela Pública de hoy es la sección de nuestro compañero Gorka Fernández, que siempre te decimos, no está en presencia, pero está en esencia. En esencia, y esa sección se llama Nadie es perfecto. The Mind Slayer swarms up fiddle cities.
Osgood, he de ser sincera contigo. Tú y yo no podemos casarnos.
¿Por qué no?
Pues tengo un horrible pasado. Desde hace 3 años estoy viviendo con un saxofonista.
Te lo perdono.
Nunca podré tener hijos.
Los adoptaremos.
¡No me comprendes, Osgood!
¡Ah! ¡Soy un hombre!
Bueno, nadie es perfecto.
Buenas, bienvenidos, bienvenidas una vez más a esta sección Nadie es perfecto, aquí, en Más Escuela Pública. Si hace poco hablábamos de la Feria de la Ciencia que se celebró en Sevilla, hoy vamos a escuchar a la gente de EducaConTIC, ese podcast que puedes escuchar en educacontic.es, un portal que se dedica a educación y al uso de las TIC en las aulas. Pues bien, hace poquito David Álvarez, su responsable, entrevistaba a Miguel Ángel Ariza, un profesor de ciencias que nos hablaba o que hablaba sobre el programa Profundiza. ¿Qué es esto del programa Profundiza? Pues bien, es una iniciativa que parte del Ministerio de Educación en la que han participado la totalidad de las comunidades autónomas, cada una de ellas diseñando sus propios proyectos y adaptando al programa actuaciones ya en marcha. Algunas de esas comunidades autónomas, una vez finalizado el programa, han decidido mantenerlo por interés de entre la comunidad educativa, entre otras la comunidad autónoma andaluza, que este curso también lo ha mantenido a través de Andalucía Profundiza. Escuchamos a David Álvarez entrevistando a Miguel Ángel Ariza sobre esto, sobre Andalucía Profundiza.
Pérez es jefe del Departamento de Orientación del Centro Nuestra Señora de los Milagros en Algeciras, Cádiz. Ha trabajado en diferentes temas: estrategia metodológica, diseño de tareas y proyectos, normativa educativa, desarrollo profesional docente, interculturalidad y competencias básicas. Y también colabora como tutor, profesor y administrador del curso Moodle en formación para distintos centros de profesorado. Es coordinador del grupo ICOBAE, así como responsable de la difusión del programa Andalucía Profundiza y de la creación y gestión de la Semana de los Proyectos. Miguel Ángel inicia su participación en la edición andaluza del programa Profundiza como responsable del equipo de dinamización web que desde ICOBAE se encarga de ayudar a los distintos grupos de trabajo a visibilizar la evolución de sus proyectos. A continuación, Miguel Ángel nos explica cómo surge Profundiza, cuál es la estrategia en redes o el impacto de este programa, entre otras cuestiones.
El programa Profundiza es un, bueno, como su nombre indica, un programa de profundización de conocimiento. Este año recibe el nombre de Andalucía Profundiza, porque este programa, que surge hace ahora pues 4 años, surge a nivel del Ministerio de Educación, pero este año Andalucía sigue apostando por este programa, por eso cambia el nombre de Profundiza a Andalucía Profundiza. Y bueno, pues va dirigido a alumnos a partir de tercer ciclo de primaria hasta cuarto de la ESO. Y consiste, pues eso, que en los centros educativos, fuera de horario escolar, en horario extraescolar, se realizan proyectos de investigación, y estos proyectos se dirigen pues básicamente al alumnado, a los estudiantes, para un poco para estimular su aprendizaje, que tomen un poco de iniciativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Se busca también estudiantes que destaquen por su interés y motivación para la realización de estas actividades. Con 2 novedades este año. Una es que se amplía su campo de trabajo a todos los centros sostenidos con fondos públicos, y también amplía la temática, porque hasta el año pasado siempre ha sido referidos al ámbito, a proyectos de investigación del ámbito científico, tecnológico, matemático, pero este año también entra a formar parte de estos proyectos de investigación pues las ciencias sociales. El proyecto Profundiza, desde que nace, tiene una vinculación directa con la red. Uno de los objetivos de Profundiza es pues mostrar todo el trabajo que se está haciendo en los centros pues a toda la comunidad de docentes, toda la comunidad educativa. Entonces, desde que ICOBAE empieza esta experiencia, pues lo que hace es crear una página web, un blog exactamente, que es profundiza.org, pues para hacer toda la difusión. Y todos los centros que han colaborado y que han participado, que son centros Profundiza, a través de toda su experiencia, lo que se ha hecho es, bueno, pues una colaboración con esta página, con este blog de profundiza.org, para ir narrando su experiencia, para ir contando su experiencia. Un poco la labor aquí de ICOBAE ha sido, bueno, pues coordinar toda esa comunicación, y además, pues promover para la difusión la creación de blog, wiki, páginas web en general, para cada una de las experiencias propias de cada proyecto, ¿vale? Que están todas recogidas en la página de difusión de Profundiza. Además de la página profundiza.org, pues se creó y sigue vigente y en uso una página, un grupo de trabajo en Facebook, que pues con el nombre Profundiza, y también pues una red de difusión a través de Twitter con el nombre de Profundiza, donde bueno pues se va poniendo al día todas las noticias, donde los compañeros van comentando y compartiendo su trabajo. Y desde este año también, un poco para ayudar a esa difusión, hemos puesto en marcha una aplicación para los smartphones, bueno, pues donde se puede encontrar pues toda la información de Profundiza, donde se puede, bueno, pues estar al día de lo que se va escribiendo, de lo que se va investigando.
¿Haces un podcast educativo? Cuéntanos en 30 segundos en qué consiste y dónde podemos encontrarlo. Y le daremos difusión a través del podcast de Educa con TIC.
El compromiso con Profundiza es muy sencillo. Depende, en este caso, de quién sea, si eres estudiante, profesor o centro, cada uno tiene un compromiso diferente. El compromiso del centro es más administrativo, porque es el que, bueno, gestiona horarios, gestiona recursos, gestiona los materiales. El profesorado encargado del proyecto, la responsabilidad que tiene pues tanto el diseño del proyecto de investigación, del proyecto de trabajo, y un poco la guía que van a seguir los estudiantes, y a su vez también el compromiso de difundirlo, ¿vale? Y después los estudiantes lo que se comprometen es al trabajo. Realmente Profundiza lo que garantiza es un número de sesiones mínimo, que está en torno a 10 sesiones de trabajo, para poner en funcionamiento esos proyectos que previamente se han diseñado y que se han presentado. Tanto estudiantes, profesores como centros, antes de participar en el proyecto, pues deben presentar a las delegaciones provinciales de educación pues un poco pues su currículum, qué experiencias previas tienen y cuáles son los trabajos que han realizado.
Educa con TIC.
Bueno, ha sido una evolución progresiva. Lo que nosotros hemos notado, sobre todo del año pasado a este, es un aumento considerable de proyectos, es decir, de centros que participan en Profundiza. El número pues ha variado, si yo no recuerdo mal, ha sido 100 proyectos más desde el curso pasado a este curso. Evidentemente, y como todo proyecto, pues a medida que va pasando el tiempo y a medida que se va un poco afianzando este proyecto en las provincias, en los centros, en las delegaciones, pues se obtiene mejor resultado. Nosotros, el dato más objetivo que tenemos, pues es que solo el año pasado el blog de profundiza.org tuvo pues más de 100.000 visitas. Y que estamos seguros de que está calando, de que está llegando a los centros, de que los proyectos son muchos y de muy buena calidad y que, como se ha demostrado este año, pues vamos hacia más proyectos y más investigación. Realmente hay muchos proyectos y muy variados. Ya estamos empezando a recibir los proyectos de este año. Y ya te comento que, bueno, pues el hecho de que se haya ampliado de las ciencias naturales a las ciencias naturales y ciencias sociales la posibilidad de trabajo, pues ha ampliado mucho los tipos de proyectos. Es verdad que los proyectos que hemos visto o que vamos a ver en el podcast, pues son muy llamativos. Pues existen muchos otros, pues incluso es decir, ha habido montajes de películas. Recuerdo que se ha hecho montajes y grabaciones de películas, proyectos sobre literatura, sobre cohetes de agua, recuerdo algunos, proyectos sobre controles de calidad de los alimentos en algunos institutos, sobre astronomía, ¿vale? Y nuevas tecnologías, sobre matemática, investigación, geometría. Muchos proyectos están vinculados con las plantas y la vegetación, y los que más suelen llamar la atención son los proyectos que se han dedicado a investigar y construir robots.
Miguel Ángel Ariza también nos habla de Campo 1927, una interesante experiencia que con el lema Leer para Aprender en la Era Digital se desarrolló en el marco del programa Profundiza, organizado por Leer.es y con la participación de la Residencia de Estudiantes y la Fundación Giner de los Ríos, a través de dos campamentos de verano en 2011.
Por dos veces, porque se celebró al principio y al final del verano de 2011, en julio y en septiembre, se celebra un campamento, Campo 1927, Leer para Aprender, vinculado con el programa Profundiza, ¿vale? Hoy organizado por el Ministerio de Educación a través de Leer.es y la Fundación Giner de los Ríos y la Residencia de Estudiantes. Se organiza este campamento que, bueno, pues en este caso, para la profundización sobre la Edad de Plata, ¿vale? Y la cultura española de la época. En este caso participaron 40 chicos y chicas en dos sesiones, una en julio y otra en septiembre, con varios proyectos de investigación. Pues ahí también tuvimos nosotros la oportunidad de DICOBAE pues de colaborar en el propio campamento que se celebró en la residencia escolar El Picacho, en Sanlúcar de Barrameda, y se hicieron unos proyectos de investigación pues a nuestro parecer muy muy interesantes. Pues hubo un proyecto de un grupo de chavales que investigó en torno a José María Quiroga Plá, pues un escritor de la Edad de Plata, poco conocido, y que ahora mismo pues podemos verlo en la Wikipedia y con blogs de enlaces con su obra, incluso algunas de las obras leídas e interpretadas por estos estudiantes. Un informe de investigación y un vídeo explicativo de la relación que existe entre la movilidad de las becas Erasmus actuales y las becas de la época de las becas de estudio de la Junta para la Ampliación de Estudios. Un estudio también, una presentación que se hizo sobre la Edad de Plata y el siglo XXI para estudiar los valores comunes que hay ahora y en esa época. También hubo una de las obras de Federico García Lorca, una película sobre la vida de Federico García Lorca, que ellos llamaron, la podemos encontrar en la red, y se llama Calle Alcalá 102, y un periódico, una redacción que ellos llamaron el Picacho News, donde se puso a disposición de todos los lectores pues todo lo que ocurrió en esta experiencia y un poco todo lo que se vivió y se compartió en este campamento.
José María Muñoz, profesor del IES Santa Rosa de Lima, en Córdoba, nos cuenta la experiencia del lanzamiento del globo sonda LimaSat, un proyecto que tenía como objetivo no solo comprobar la forma esférica de nuestro planeta, sino también medir temperaturas y presiones más allá de la troposfera, así como intentar captar imágenes de fenómenos astronómicos desde un punto de vista diferente al que pueden conseguir los observatorios terrestres.
Hola, estamos aquí hoy con José María Muñoz, que es profesor en el IES Santa Rosa de Lima, en Córdoba, y es el responsable de un proyecto espectacular dentro del programa Profundiza. Es el proyecto LimaSat. Hola, José María.
Hola, buenas tardes.
José María, ¿podrías contarnos en qué consiste el proyecto LimaSat?
Pues LimaSat ha consistido, bueno, fue primero LimaSat 1, ya vamos por el tercero. LimaSat consiste en comprobar que la Tierra es redonda, es decir, lo hemos estudiado, es achatada por los polos, pero ¿cómo lo podemos demostrar? Entonces, a partir de esa pregunta surgen todas las demás, porque además el enfoque del proyecto es constantemente no explicar nada, sino ¿cómo? ¿Por qué? ¿Y esto cómo podemos hacerlo? Constantemente ese enfoque de que el alumno, por descubrimiento y análisis de variables y de alternativas, elija.
¿Con qué participantes, quiénes han sido los participantes en esta experiencia? ¿Qué edad tenían y de qué nivel eran?
Pues en el caso concreto de LimaSat eran 11 estrellas, yo les llamaba estrellas, siempre hago paralelismos con el tema espacial, aunque el espacio solo empieza hasta 100 kilómetros y nosotros solo alcanzamos 30 kilómetros de altura, pero teníamos a 11 alumnos de 7 centros diferentes.
Muy bien, y cuéntanos un poco el desarrollo del proyecto, ¿cuál es tu punto de partida y cuál es el reto que os proponéis?
El reto es conseguir una imagen de la curvatura terrestre. Es decir, a partir de la pregunta que te he comentado antes, ¿cómo demostrar que la Tierra es redonda? Nosotros llegamos a la conclusión de que una de las formas es tomando una imagen de la curvatura terrestre. Por lo tanto, hemos de hacer algún artilugio que nos permita tomar una imagen de ese tipo. Y esto finalmente se consigue mediante una sonda que lleva unas cámaras que aprovechamos para medir temperaturas y va una sonda que lleva un globo de helio que por diferencia de densidad con el aire sube hacia arriba, acabará reventando porque tiene una diferencia de presiones, acabará cayendo, habrá que pararla con un paracaídas, habrá que localizar dónde ha caído y recoger todo el material, toda la imagen, todas las mediciones que se hayan hecho mediante la sonda.
Y todo esto elaborado por los chicos y chicas con tu ayuda, todos ellos han realizado los cálculos, también han realizado las peticiones de permiso, porque había que pedir permiso para el proyecto.
Exactamente, todo lo han hecho ellos, es decir, yo he puesto siempre al alumno realmente protagonista, todo lo que hay que hacer lo han hecho ellos, en primera línea, yo he estado siempre detrás, yo un pasito delante por donde quería que llegásemos, pero siempre han estado ellos haciendo el blog, siempre han estado ellos, que hace falta hablar con Madrid y con la Agencia Estatal de Seguridad Aérea para pedir un permiso, pues tú vas a llamar y vas a intentar explicar que eres un proyecto, vas a explicar que es un proyecto educativo, que pretendes hacer esto, pero el alumnado, siempre ellos.
Hagamos un poco de balance, José María, vamos a evaluar un poco. Evaluemos primero el experimento en su vertiente científica. ¿Considerarías que ha sido un éxito? ¿Habéis logrado el objetivo?
Sí, evidentemente, esa imagen de la curvatura terrestre que se puede consultar en el blog LimaSat es el producto final del proyecto, como muy bien nos dicen los compañeros de Icobae. Y entonces, sí, se consiguió el éxito. Es decir, en la primera misión ya conseguimos que el globo subiera, grabara todo el rato, lo encontrásemos, bajara y lo encontrásemos y sacásemos las imágenes obtenidas. Es decir, en ese sentido fue un éxito y además me apetece recalcar que de todo lo que aprendimos, porque fue un proyecto interdisciplinar, que supuso trabajar en ciencias naturales por las capas de la atmósfera, en inglés por los manuales y los programas que manejábamos, en lengua para redactar el blog, en informática por los programas también que manejábamos, en ciencias sociales, porque es que estamos comprobando a nivel escolar que la Tierra es redonda y hace unos cuantos años alguien se la jugaba cuando decía la Tierra es redonda. Entonces, es interdisciplinar, es el alumno protagonista realmente y para mí la lección fundamental. Yo he conseguido con este proyecto que el alumno, proyectos que pensaba que eran imposibles, porque el primer día no te lo dicen, pero dicen ese tío está chalao, lo dicen, te lo reconocen después, que el alumnado ha visto que con esfuerzo e ilusión compartida, metas que parecían inalcanzables por su altura, en la nuestra era 30.000 metros de altura sobre el nivel del mar, se pueden conseguir. Esa es la lección fundamental de este proyecto.
¿Tú crees que este tipo de proyectos hay que potenciarlo? ¿Tenemos que llevar estos proyectos a los centros educativos, incluso al aula?
Evidentemente, yo estoy convencido de la educación pública, estoy convencido de la necesidad de este tipo de proyectos se mantengan y, de hecho, en mi caso ha sido posible y el LIMASAT 2 ya ha estado integrado en la asignatura de cuarto de tecnología. Y la verdad es que aprovecho este espacio para darle las gracias a todos los que lo han hecho posible y, en concreto, también me apetece comentarte que la asignatura de tecnología en el siglo XXI hemos de luchar por ella porque peligra y hay que hacerlo ver para que no se cometa el error que significaría en pleno siglo XXI bajar las horas de educación tecnológica en nuestros currículos.
Gran trabajo, como siempre, el de nuestro compañero Gorka Fernández. Y como de una sección vamos pasando a la siguiente, pues lo que acontece ahora es la oveja. La oveja negra.
En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura.
En la oveja negra os traigo a Erich Fromm. Erich Fromm fue un destacado psicólogo social, psicoanalista y humanista alemán, miembro en su primera etapa de la famosa Escuela de Frankfurt y escritor de numerosos textos, hoy considerados clásicos, como Miedo a la libertad, Tener o ser, El corazón del hombre o El humanismo como utopía real, aunque su libro más conocido sea seguramente El arte de amar. A lo largo de su obra, Fromm afirma que el hombre de su época, y me pregunto yo si el actual también, se caracteriza por su pasividad y se identifica con los valores del mercado, porque el hombre se ha transformado a sí mismo en un bien de consumo y siente su vida como un capital que debe ser invertido provechosamente. Según él, en la sociedad moderna el éxito y el fracaso se basan en el saber invertir la vida. El valor humano se ha limitado a lo material, en el precio que pueda obtener por su servicio y no en lo espiritual, cualidades de amor, ni su razón, ni su capacidad artística. Por ello, la autoestima en el hombre depende de factores externos y de sentirse triunfador con respecto al juicio de los demás. De ahí que vive pendiente de los otros y que su seguridad reside en la conformidad, el no apartarse del rebaño. Asimismo, destaca que la sociedad de consumo para funcionar bien necesita una clase de hombres que cooperen dócilmente en grupos numerosos, que quieren consumir más y más, cuyos gustos están estandarizados y que puedan ser fácilmente influidos y anticipados. Este tipo de sociedad necesita hombres que estén dispuestos a ser mandados, a hacer lo previsto, a encajar sin roces en la máquina social de reproducción consumista. Según Fromm, para superar esta regresión se debe vencer la enajenación, debe vencer las actitudes pasivas y orientadas mercantilmente que ahora lo dominan y elegir en cambio una senda madura y productiva. El hombre debe volver a retomar el sentimiento de ser el mismo y el valor de su vida. De ahí que su credo particular sea: Creo posible la realización de un mundo en el que el hombre sea mucho, mucho, aunque tenga poco. Un mundo en el que el móvil dominante de la existencia no sea el consumo. Un mundo en el que el hombre sea el fin primero y último. Un mundo en el que el hombre pueda encontrar la manera de dar fin a su vida y a la fortaleza de vivir libre y desengañado. Dice también Erich Fromm, creo que podemos y debemos esperar una sociedad cuerda que fomente la capacidad del hombre de amar a sus semejantes, de trabajar y crear, de desarrollar su razón y un sentimiento real de sí mismo basado en la experiencia de su energía positiva. Creo que la igualdad entre los hombres se debe recordar especialmente para evitar que uno se convierta en instrumento de otro. Creo que la igualdad se siente cuando, al descubrirse a uno mismo por completo, se reconoce igual a otros y se identifica con ellos. Todo individuo lleva la humanidad en su interior. La condición humana es única e igual en todos los hombres, a pesar de las inevitables diferencias de inteligencia, talento, estatura, color, etc. Creo que la experiencia del amor es el acto más humano y humanizador que es dado a gozar al hombre, y como la razón carece de sentido, si se entiende de manera parcial. Creo que la unidad del hombre, a diferencia de otros seres vivientes, se debe a que el hombre es la vida consciente de sí misma. El hombre es consciente de sí mismo, de su futuro, que es la muerte, de su pequeñez, de su impotencia. Es consciente del otro en cuanto otro. El hombre está en la naturaleza y sometido a sus leyes, aunque las trascienda con el pensamiento.
Aprovechamos el tironcito, ¿verdad, compañera Gabriela? Y le contamos a los oyentes de Radiopolis alguna noticia que traemos.
La reforma educativa, tan temida por todos y cada uno de los ciudadanos de este país, se comenzará a tramitar en las próximas semanas. El portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista, Mario Vedera, se ha reunido sin ningún logro. Dice, no ha habido ni una sola aproximación, absolutamente nada nuevo, ningún tipo de modificación, no se ha vislumbrado ningún tipo de cambio. En definitiva, la sensación es que nos hemos dado contra una pared. Estas eran sus palabras y la oposición a este proyecto de ley se debe a que lo consideran ideológico porque rompe con el principio de igualdad y porque hace que no sean las familias las que eligen centros, sino que son los centros los que eligen a los niños. Aproximadamente unos 2.000 estudiantes están endeudados por pedir al Ministerio de Educación un préstamo renta universidad ICO, por lo que a partir de ahora tendrán que empezar a pagar unos 300 euros al mes. Los afectados, la mayoría en paro, piden una moratoria al gobierno y han hecho una plataforma para ello. Afectados préstamo renta wordpress.com es el blog que llevan a cabo para la causa. No quieren ser unos morosos porque no encuentren trabajo. La encuesta de realidad social demuestra que los andaluces prefieren que el mayor gasto de dinero público se destine a la educación, en menor medida a la sanidad y en tercer lugar a las pensiones. Los datos demuestran que la gente tiene la sensación de que hay cosas que son fundamentales y en las que no se debe bajar el gasto y otras de las que se puede prescindir, afirma Antonio Jaime, uno de los investigadores del Centro de Estudios Andaluces que han elaborado esta encuesta. Y por fin, un estímulo a los jóvenes o al menos un cambio de discurso. Estamos hablando de los bonos juveniles, unos bonos que cuentan con colocar con 6 millones de jóvenes desempleados en el continente y 2 en España. Parte de los bonos serán financiados por los fondos europeos y las pymes que contraten a los mismos obtendrán beneficios. Pese a las condiciones adversas, la gente en general celebra el cambio de rumbo.
Bueno, pues a ver si es verdad que ese cambio de rumbo nos trae cosas nuevas. Yo soy reticente en principio, necesito ver realidades después de tantos años de sinsabores. Vamos con la maestra.
La maestra dio las letras a los pobres, que aprendieron a sumar su soledad, a saber que la intención de ser mejores, la ignorancia es enemiga de la claridad.
Esta es la última sección con la que iremos concluyendo el programa y sabes que en ella hemos tratado con gente de la comunidad educativa y de cualquier lugar y condición, maestros y profesores, maestras y profesoras, y en este caso la persona que nos acompaña, que habiéndose comprometido a venir al programa no ha podido al final y lo hace a través de la línea microfónica, estuvo con nosotros hace un año, la vas a recordar cuando te diga su nombre inmediatamente, se llama Lucía Socán. Buenas tardes, Lucía.
Buenas tardes, Víctor, ¿qué tal?
Y Lucía se ha convertido de alumna aventajada en maestra exquisita porque han ocurrido muchas cosas en este año, ¿eh, Lucía?
Bueno, muchísimas. afortunadamente muchísimas para algunos, otras no tan buenas, pero bueno, lo que sí que nos siguen despertando esas ganas de luchar, esas ganas de pelear, que siempre es bueno. Uh-huh. Triste porque el panorama pues se nos presenta cada vez más negro, ¿no? Uh-huh. Sobre todo a nivel nacional, pero bueno, aquí estamos nosotros para combatirlo.
Pero Lucía tuvo un día la valentía de venirse cuando este estudio estaba abigarrado de personas con una guitarra y de pie y a distancia del micrófono, estuvo cantándonos durante toda la hora y demostrándonos que era una muchacha joven, porque Lucía es joven. ¿Cuántos años tiene Lucía?
Tengo 26.
26 años, porque Lucía siendo joven pues se atreve prácticamente con lo que pongan por delante en su camino. Y decía que en este último año las cosas han cambiado mucho, fundamentalmente en tu vida, porque no hay acto, homenaje, momento de intensidad en el que Lucía Socar no esté cantando sus canciones. Y eso es muy bonito y eso dice mucho en tu favor, ¿no?
Eso es muy bonito, sobre todo porque no dejo de aprender, Víctor. Yo tuve la gran suerte de encontrarme con una relación de memoria histórica de mi pueblo, la que me enseñó con sus 17 rosas, las 19 mujeres que se llaman la asociación, todo lo que es la historia de mi pueblo, de mi Andalucía, de mi país, que no conocía. Y a raíz de ahí ha sido un no parar de empaparme, de estudiar, de aprender por allí donde iba, yo aportando, por supuesto, a esta causa mis canciones, mi voz, pues en la medida que podía. Y sobre todo siguiendo la misma trayectoria, haciéndolo ahora de con estos nuevos tiempos, en una memoria histórica un poco más reciente, ¿no? Uh-huh. Tristemente, como decíamos antes, el panorama se nos repite, se nos vuelven a venir de frente las mismas causas por las que luchaban los años 70, en aquellos años de la transición que venía. Y bueno, si analizamos esta historia, pues se nos repiten, ¿no? Son con otros protagonistas, o quizás los herederos de aquellos protagonistas que apaleaban a nuestros padres, a nuestros abuelos, pero somos nosotros los que tenemos que coger esta rienda y seguir luchando, por supuesto.
Este testigo. Y oye, Lucía, cada vez que llegas a un pueblo, a una plaza, a un escenario, a un teatro, incluso que cruzas el charco, porque creo que lo has hecho no hace mucho tiempo, ¿verdad?
Sí, está en Cuba.
Y te pones a cantar tus canciones frente al auditorio. ¿Qué te pasa por dentro?
Bueno, yo lo paso muy mal porque yo soy muy nerviosa. Yo los nervios es algo que es una asignatura pendiente, la verdad. Aunque aparentemente no se note.
No se nota, no te aseguro que no.
No se nota, pero lo paso muy mal con los nervios, te lo puedo asegurar. Pero bueno, sé que lo que estoy haciendo es mi compromiso con mi gente, con la sociedad, ¿no? Uh-huh. Y es mi obligación interna, por decirlo de alguna manera. Yo ofrecía mi compromiso, mi música y mi canción, y cuando me subo al escenario, cuando me dispongo a cantar mis canciones, pues tengo que tener la misma valentía que se refleja en las canciones, aunque por dentro esté cagadita de miedo, que decimos en pueblo. Pero bueno, la gente te lo suele agradecer bastante, sobre todo como tú decías de la juventud. A la gente le gusta, ¿no?, que haya gente joven y a la vez más, que seguimos trabajando y por un mundo más justo, que es en definitiva lo que queremos, una sociedad más justa. Y la gente te lo agradece, la verdad, eso sí. Es importante, porque mi objetivo principal, que no deja aprender, la verdad, de llevar a cabo mi compromiso, pero con una verdad y con una educación y una investigación previa. No se puede tirar uno a la aventura sin saber por lo que lucha, ¿no? Uh-huh. La gente te agradece y te cuenta sus historias, te cuenta la verdadera historia de este país que no nos contaron, que es ese testigo que tenemos que coger nosotros. Uh-huh.
Y en este último año en el que la alumna aventajada se ha convertido en maestra, ¿ha visto la luz viejos tiempos, nuevos tiempos?
Exacto. Es un recorrido que hacemos por nuestra Andalucía, reflejándose todo el país en nuestra Andalucía, de aquellas grandes personas que dejaron sus vidas, nos dejaron muchísimas cosas para que nosotros pudiéramos vivir en una democracia, ¿no? Bueno, diríase estas canciones para el señor Carlos Cano, un referente en la música de la canción de autor, que llevó a Andalucía por bandera, por supuesto, aquel que decía que no es canción española, sino que es copla y andaluza, ¿no? Uh-huh. Nuestras raíces las tenemos que tener presentes y sabemos bien de dónde venimos y quiénes somos. Otra gran persona, por ejemplo, es el gran Diamantino García, aquel cura obrero de los Corrales, que, bueno, para quien no lo conozca, que dudo que haya gente, alguien que no lo conozca, él fue un gran ejemplo de que se puede entregar su vida por los demás y predicar con su ejemplo, haciéndolo trabajando con los jornaleros en el campo y no en una iglesia, en un pueblo que casi estaba deshabitado, ¿no? Estas son grandes personas, también Javier Verdejo en Almería, que es militante de la Joven Guardia Roja o del PT, murió asesinada por la policía cuando hacía una pintada en una pared. Bueno, son diferentes personajes, otro Rafael Alberti, por supuesto, gran poeta del Puerto Santa María, algunos que nos han dejado su legajo para que nosotros siguiéramos con esta lucha, ¿no? Es el gran objetivo, centrarnos en la memoria histórica, pero no en aquella de la guerra civil y de los represaliados de la guerra civil y la posguerra, sino en una histórica más reciente, que a los más jóvenes nos sigue sonando lejano. Yo que soy del 86 y que no viví los años 70 en la transición, a mí estas historias me suenan de bastante lejos. Son, a pesar de haber tenido un padre sindicalista y políticamente activo, nos han tenido a la generación de los 80, por decirlo de alguna manera, a los 80 o los 90, un poco protegido en esa situación, ¿no? En el que nos estaban vendiendo de que éramos una clase media alta, de que teníamos un trabajo y un coche y ya éramos ricos, que bueno, estas vanidades que ahora pues llegamos los jóvenes que no tenemos ni idea y pensamos que tener un coche y un trabajo es un derecho. Ya estamos viendo de que no, de que tener una sanidad pública es un derecho, ya estamos viendo de que no, y tener una educación era un derecho, ¿no?
Vamos a dejar, Lucía, que corra un poquito el disco y lo vamos muy escuchando bien. Y lo vamos comentando, ¿vale?
De acuerdo.
Ni héroe, ni líder, ni mito, solamente un hombre andaluz. El ideal andaluz, humanista, la cultura andalucita. Mira a su alrededor donde se mezcla el dolor con las ganas de lucha, impotente, sediento de vida, de pan, de justicia, de libertad. Viva Andalucía libre, pedí tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, ganaremos esta guerra bajo el sol de nuestra tierra. Andalucía libre, pedí tierra y libertad. Vamos compañeros, marchemos unidos, nuestra raíz no se pierda.
Lucía, sí. Este disco está grabado en directo, ¿verdad?
Está grabado en directo, sí. Grabamos el pasado 4 de diciembre en el Teatro Duque, desde Comisiones Obreras Imperdibles. Bueno, acompañado de grandes amigos que estuvieron ese día, pero sí, totalmente riguroso directo, como suena la música de verdad, ¿no? Uh-huh. En un contacto directo con el público, con la música y con lo que queremos contar.
Y con electricidad en el aire el día de la grabación, además.
Sí, de todo, hubo de todo.
Quitándole la vida, pudieron jamás retirarle su libertad. Viva Andalucía libre.
Pues si saltamos a la pista 11, tenemos una pequeñita selección de temas para poner. Vamos a Creía en la gente. ¿Qué te lleva a escribir Creía en la gente, Lucía?
Pues este poema me lo acercó Juan José Tellez, el poeta de Algeciras, que yo quería hacer una... Él estaba dispuesto a hacer un libro sobre Diamantino, lo que pasa que después entró a trabajar en el Centro de las Letras y lo dejó un poco aparcado. Pero como había hecho una gran investigación y conocía bastante el tema, se lo pedí por si me quería hacer ese regalo, ¿no? Que un poema de un gran estudioso de Diamantino, pues que me lo regalara. Él me lo dio y le intenté trabajar un poco con una melodía que le viniera bien a esa letra y que realzara un poco más de lo que quería decir Diamantino con su palabra y con su actitud, ¿no? Y bueno, yo estoy súper orgullosa de haber ofrecido esta melodía de Creía en la gente.
Que no era poco.
La verdad es que es un gran poema, vaya.
Así suena Creía en la gente.
La fresa en enero, la uva en septiembre, la oliva en otoño y el olvido siempre. El trigo tronzado, el tiempo perdido. La justicia jamás vivió en los cortijos. Llegaban los dioses a adorar caciques en un mundo que iba yéndose a pique. Sembró con palabras y muchos milagros la fe de los nadie, los sueños del campo.
Lucía, ¿cómo se queda uno cuando hace un concierto de 2 horas y pico y canta un montón de temas y termina todo?
Bueno, pues afortunadamente cada vez más la sensación es que el concierto va creciendo, las sensaciones también y la magia, ¿no? Uh-huh. Ya cuando se termina el concierto te relaja, y yo siempre digo lo mismo, digo, ahora estoy para hacer otro concierto entero. Ahora que me he descargado, ahora que ya no tengo nervios, ahora que ya estoy tranquila.
Efectivamente.
Ahora hago otro concierto y me quedo tan pancha.
¿Tú notas desde el escenario esa electricidad que había en el aire el día del concierto que te digo yo?
Claro que sí.
Tú lo percibes, ¿verdad?
Yo soy la primera y además yo creo que es muy importante que exista eso, ese ambiente, esa maravilla, esa magia, como digo. Yo creo que tiene que estar presente. Ese contacto entre el público, el que canta, ¿no? Y lo que se quiere decir, esa magia, esa electricidad que brota, yo creo que eso es importante, que esa es la conexión. Es el que se está expresando y el que al público le está llegando lo que tú quieres decir.
Vamos a arrancar, creo que eso es importante. Vamos a arrancar ahora el tema 13, que es ¿quién eres tú?
¿Quién eres tú que emerge del subsuelo y disfrazado de consuelo intentas detener mi paso? ¿Quién eres tú que turba los caminos perdiendo al peregrino, ocultándote entre abrazos? Tú que juegas al despiste mientras el tiempo te desviste descubriendo tu cara. Tú que suplica una tregua pisoteando la vergüenza y tu boca ríe y calla. ¿Y quién eres tú para privar a alguien de su casa? ¿Y quién eres tú para hipotecar la libre y pública enseñanza? ¿Quién eres tú para embargar los sueños, para mordazar las ganas y el deseo?
Lucía, ¿le ponemos nombre a ese quién eres tú? ¿Le ponemos nombre bueno, español? ¿Le ponemos nombre alemán?
¿Qué
nombre
hay? Hay muchos tú por ahí.
¿Qué nombre le ponemos? Oye, es impresionante el comienzo del tema y esa guitarra sonando, es maravilloso, ¿eh?
Sí, él es el compañero David Caro, es un jovencísimo guitarrista flamenco. Él es el actual guitarrista de Juan Pinilla, uh-huh, mi compañero de Tecosueño. Tiene tan solo 20 años, ¿eh? Y ¡jo!, toca así, vaya.
Caramba, pues de verdad que qué maravilla, ¿eh?
Es un joven guitarrista de Almería y además que va creciendo por día, vaya.
Uh-huh. Y vamos a un tema que me maravilló la última vez que te lo escuché cantar el sábado, y es Republicana.
Que me cala en los huesos pensando en los besos, que robó a su compañero antes de partir de la prisión del pueblo. Ah, alimentándose de su propia sangre, desgarrando al tiempo, al miedo y al hambre. Republicana es su sonrisa, su mirada de mujer. Republicana es la fuerza que le late el corazón. Republicana es la esencia que habita en su casa. Heredera de la sangre de mi tierra, amamantándonos de sed de libertad.
Nos hubieran faltado el sábado en el patio del Palacio del Pumarejo solamente los mecheros, Lucía. Los mecheritos encendidos. Oye, ¿te encienden mecheros?
Mucho, mucho, sí.
Mucho, ¿verdad?
Sí, la verdad es que, bueno, y sobre todo cuando son sitios pequeñitos y sitios íntimos.
Sí.
Es precioso un mecherito, una velita.
Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito.
Queda muy bonito.
Oye, se nos ha quedado una deuda hoy en el aire, Lucía, sí. porque hubieras venido al programa si hubiera sido posible y al final, como decíamos al principio de la sección, no ha sido posible. Así que dejamos pendiente que vuelvas con tu guitarra por aquí y
pues
cantemos
claro sí.
estas y otras canciones en directo para los pues, oyentes de Radiópolis.
Pues claro que sí.
Pues claro que sí. Dicho queda la invitación, queda lanzada. Buscaremos una fecha que te venga bien, algún miércoles, y vamos a despedirnos con el tema que da nombre al álbum, con Viejos Tiempos, Nuevos Tiempos. Te vamos a mandar un beso muy grande desde...
Un abrazo para vosotros,
desde
Víctor.
Aquí y agradecemos a Samuel su colaboración al otro lado del cristal, a Gabriela Galveaza, que está en el estudio esta tarde con nosotros. Y yo, que soy Víctor González, me despido, como siempre, deseándote salud para vivir, la suerte para contarla, invitándote a que, si quieres, vuelvas a escuchar la reedición del programa el sábado. Un beso, Lucía, gracias.
Muy bien, muchísimas gracias, Víctor.
Hasta pronto.
Hasta ahora.
Recuerda que no fuimos un país sin futuro. Los jóvenes morían escribiendo en los muros. Espadas como labios, palabras como puños. Viejos tiempos de miedo y rebeldía. Nuevos tiempos de nudos, de utopía. Recuerda cuando abrimos las puertas del pecado, los libros, las mordazas, los secretos guardados, las ideas prohibidas, el corazón helado. Viejos tiempos de miedo y rebeldía, nuevos tiempos.